Y esta mañana el tema que vamos a ver es ¿para quién vives? ¿Para quién vives? Y vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar en los versos 19 al 26. Pero antes de leer, te quiero compartir algo. Un poquito de esta semana, fue una semana ajetreada. Esta semana, si viste el letrero que está en el corcho, quizás sepas que hubo un seminario, los invitamos, un seminario sobre la familia, sobre una familia sana, una familia saludable en un mundo complejo. Y en ese día, bueno, más bien en esa semana, había sesiones por la mañana de 9 a 12 más o menos, y por la tarde de 7 a 9, 9 y media aproximadamente. Pues esta semana fuimos lunes por la noche. Adriana estuvo yendo las mañanas y la noche, pero yo estuve el lunes por la noche, el martes por la noche. El miércoles por la mañana me tocó dar una sesión y por la tarde tuvimos, no, fue miércoles y jueves. Fue miércoles, en la mañana tuve una sesión allá, el miércoles por la tarde tuvimos la reunión aquí, el jueves por la mañana tuve una sesión allá y luego el viernes por la noche y luego el sábado por la mañana y luego el sábado por la tarde. Y en el Inter, pues, saben, trabajo de lunes a viernes. Y el sábado teníamos que regresar para llevar comida a las niñas. Adriana tenía la reunión en las mañanas. Fue un tiempo muy, muy, muy ocupado, muy ajetreado. Pero es un tiempo también de satisfacción, porque me encontré un salmo que no sé si lo hayas leído y que es muy importante lo que dice. Si vas, acompáñame por favor al Salmo 39. Precisamente estuve leyendo mucho los salmos porque es parte de lo que compartí miércoles y jueves. Pero este salmo particularmente me tocó. ¿Ya estás allí? Salmo 39. Vamos a leer del verso 1. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Vamos a dejar allí. Y quiero que pienses ponte en los zapatos del salmista. Quiero que pienses en lo que está diciendo: Señor, hazme entender que soy frágil. Hazme entender que mi vida no dura nada. Hazme entender que mis años se van rápido. Hazme entender, dice, que la vida del hombre es como una sombra, que es vanidad, y que es en vano que se afane amontonando riquezas. Se va a morir. Y el día de hoy está muy a propósito este salmo con el tema, porque la pregunta es: ¿para quién o para qué estás viviendo tu vida? Vimos hace dos semanas y la semana pasada la perspectiva de Pablo. Pablo veía su vida en medio, en el caso de Filipenses, esta carta, dijimos, la está escribiendo en medio de circunstancias difíciles, está en prisión, y Pablo le está escribiendo a la iglesia y les está animando con dos objetivos primariamente. Una, que avancen en su vida cristiana, que ellos puedan crecer en santidad, que ellos puedan ser transformados cada día más a la imagen del Señor Jesús. Y segunda cosa que quiere Pablo, que ellos se gocen en medio, que tengan gozo aún en medio de circunstancias difíciles. Así que Pablo tiene esta idea en mente, y en estos pasajes Pablo Ya les dijo que él se goza viendo lo que Dios está haciendo a través de su circunstancia. La semana pasada les vimos que les escribe y les dice: ¿saben qué? No estén preocupados. Lo que estoy viviendo más bien ha sido para que el evangelio avance. Y decíamos que Pablo no está preocupado por sí mismo, ni porque está prisionero, ni porque la comida a lo mejor no es la que él esperaba, ni porque la cama está dura, ni porque no tienen cable ahí en la prisión. O sea, Pablo no está pensando en nada de eso. Pablo está viendo el evangelio avanzando. Y dice Pablo, si tú ves en el capítulo 1, allí en Filipenses, en el versículo 18, aún cuando dice que hay cristianos que están predicando el evangelio para hacerlo sentir mal, Pablo dice en el verso 18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto ¿qué? Me gozo. ¿Y qué más? Me gozaré aún. Ahorita que estoy en prisión, me gozo viendo que el evangelio está avanzando. Aún cuando haya gente que quiera lastimarme, aún cuando haya hermanos que estén predicando el evangelio para hacerme sentir mal, el resultado es el mismo. Cristo es presentado, el evangelio es conocido, yo me gozo y me voy a seguir gozando en eso. Pero luego Pablo dice en el versículo 19, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Vamos a ver en este pasaje cuatro cosas. Pablo está gozoso, Pablo tiene esperanza, Pablo nos va a enseñar la perspectiva de la vida, y lo que vamos a ver primero es la confianza que tiene Pablo. Vamos a ver su confianza en los versos 19 al 20. Después vamos a ver su convicción en el versículo 21. Vamos a ver su dilema en los versos 22 y 23. Y vamos a ver su expectativa en el versos 24 a 26. Su confianza, su convicción, su dilema y su expectativa. Ahora, Pablo comienza diciendo que él tiene una confianza allí. Dice en el versículo 19, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y pareciera ser que Pablo dice: ¿saben qué? Hermanos, ustedes están orando, el Espíritu Santo está conmigo, sé que voy a ser libre. Ahora, es bien interesante porque la palabra que usa para decir liberación es la palabra griega que se usa para salvación. Es el mismo término que vas a encontrar traducido como salvación. Pablo en realidad no está hablando de que va a ser puesto en libertad únicamente. Pablo tiene en mente lo que acaba de decir. Y Pablo dice: hay gente, hay cristianos que están contentos porque estoy en la cárcel. Y mientras ellos predican, piensan que me están añadiendo más tristeza. Pero saben, en realidad eso me da gozo. Y no solamente eso, sé que por su intercesión, sé que por sus oraciones, y porque el Espíritu Santo está conmigo y me está proveyendo la fortaleza, al final de estas cosas yo voy a ser vindicado. Yo voy a ser liberado, lo dice en términos de acusación. Hay una cosa curiosa, no sé si ustedes se han fijado. A veces tenemos ideas que no son bíblicas y quedamos como ciertas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar yo decía: si hago las cosas bien, me va a ir Bien, ¿quién les dijo eso? Es una ley de la vida, ¿verdad? Es que si haces las cosas bien, te tiene que ir bien. Pablo diría, son los rudimentos del mundo. Son ideas, filosofías que no son bíblicas, pero dice, es que si tú haces bien, te va a ir bien. Y a veces pensamos por el contrario, ¿no? Al que obra mal, le va mal, ¿verdad? Al que obra mal, le va mal. Pero la Biblia no dice eso. Pablo dice, quizá las personas en la iglesia me ven en la cárcel y dicen, se lo merece. Seguramente Pablo andaba en pecado. Seguramente Pablo está pagando por tan acá que se la daba y todo. Ahí está en la cárcel. No que muy santo, no que muy apóstol. Y quizás suceda el día de hoy, cuando a veces en la misma iglesia llegan a animarte como los amigos de Job. Estás enfermo, confiesa tu pecado, ¿no? Estás pobre, es que no has diezmado, ¿no? Ya diezma, no robes al Señor. Y ese es el consuelo que a veces dan los cristianos. Dicen, te está yendo mal porque andas mal. Y la vida de Pablo, cuando tú la ves, te das cuenta de que era un hombre que servía al Señor y que no le importaba pagar el precio. Y Pablo está en prisión y Pablo dice, ¿saben qué? Hay gente que se está alegrando de estas cosas, pero ¿sabes cuál es mi confianza? El Señor sabe, voy a ser vindicado, voy a ser liberado de toda culpa. De hecho, los comentaristas dicen que este texto específicamente, Pablo lo está tomando de Job, en el capítulo 13, verso 16. Job está respondiendo a sus malos amigos que están acusándolo también, y Job les dice, ¿sabes qué? Lo que ustedes están diciendo no tiene sentido. De hecho, yo puedo defender mi causa porque sé que al final voy a ser liberado también. Dice 13, el 16. Si lees desde el verso 13, dice, escúcheme y hablaré yo, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Esa palabra salvación aquí es la que pone liberación Pablo en Filipenses. Dice, porque no entrará en su presencia el impío. Y lo que Pablo decía, si me matan, no me voy a ir con vergüenza porque voy a estar con el Señor y seré vindicado. Si no me matan, seré vindicado y van a ver que no es verdad los juicios que hagan contra mí. Pablo tenía su confianza en que el Señor iba a vindicar su causa. No solamente eso, Pablo no estaba dependiendo solamente en su vida. Es interesante que Pablo, siendo el apóstol Pablo, no dice, oigan, oren por mí, yo ya soy apóstol, ¿no? Yo ya puedo solo. No, Pablo está confiando y agradeciendo la oración de la iglesia por él. Ahora, ¿cuánto tiempo oras tú por los cristianos? ¿Cuánto tiempo intercedes tú por otros creyentes? Porque el Señor los levante cuando están pasando situaciones difíciles. Vimos que la iglesia en Filipos no solamente estaba orando por Pablo, le habían mandado para sus necesidades y estaban al pendiente de él. Y Pablo dice, hay dos cosas que me están fortaleciendo, sus oraciones y ¿qué más? Ahí dice en el verso 19, el Espíritu Santo, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Nosotros como cristianos, y nos debe de quedar claro, no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es más, no puedes ser cristiano si no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te agrega al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero mientras vamos caminando en este mundo, es el Espíritu Santo el que nos va enseñando, nos va redarguyendo nuestro pecado y nos va transformando para que seamos más como Jesús. Por eso cuando Pablo habla de que cuando pasamos tiempo con Jesús en su presencia, dice que vamos siendo transformados a su imagen, ¿sí? Dice que nos podemos ver como si fuera un espejo. Y esto es algo, me gustó una ilustración que escuché. Tienes a alguien que tú respetes, a una persona que te gusta estar con ella, Cuando tú, por ejemplo, conoces a algún siervo de Dios, algún ministro que tú admiras y respetas, no puedes pasar tiempo con esa persona sin que te parezcas a él. ¿En qué sentido? Vamos a decir que esta persona es bien gozosa, es una persona bien amable, muy humilde, y tú andas con él y te empiezas a dar cuenta de que tú eres bien carnalote. Y entonces, pues no quieres ser así de carnal como eres porque está esta persona. Y entonces empiezas a adoptar, a imitar ciertas actitudes. Y si pasas mucho tiempo con esa persona, te vas a ir pareciendo a esa persona. Esa es la idea de Pablo, cuando dice que somos transformados a la imagen del Señor. El Señor quiere que nosotros vayamos creciendo en esta vida para espiritualmente ir avanzando y ser cada vez más como Jesús. Este seminario que estuvimos era sobre consejería. Y yo he estado leyendo sobre consejería porque hay algo que sucede con nosotros como personas. Piensa en las veces que te has acercado a alguien para decirle: necesito que me ayudes. Normalmente te acercas cuando ya no te la acabas. ¿Sí? Número uno. Número dos, te acercas para que te quite el dolor o la tristeza que estás sintiendo. Y la gran mayoría de las veces, muchas personas, cuando ya su problema se resuelve, ¿qué hacen? Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque la gente no está buscando a Dios. En esos momentos muchas veces buscamos un milagro, una solución, una respuesta al problema que estamos padeciendo. ¿Sabes cuál debe ser nuestro enfoque como cristianos? Independientemente del problema que tenga, la consejería o el consejo que demos tiene que llevar a la gente a acercarse a Jesús. Porque cuando la persona se acerca más a Jesús, entonces es inevitable que si tú tienes una relación con Dios buena, tengas una relación mala con las personas. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de la relación vertical con el Señor y nuestra relación horizontal con las personas. Y la mayoría de los problemas en consejería son con personas, pero no comienzan con las personas, comienzan en mi relación con Dios. No puedo decir que amo a Dios, pero aborrezco a mi esposa. Amo a Dios, pero maltrato a mis hijos. Es incongruente. Nuestro enfoque debe ser crecer. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: tienen que avanzar. Vean en mi ejemplo. Estoy en aflicción, estoy prisionero, pero me gozo porque sé que Dios está trabajando, el evangelio se está predicando, está siendo conocido Jesús. Y en eso me gozo porque aun cuando yo esté en prisión, aun cuando hablen mal de mí, sé que al final el Señor va a ser vindicado. Y mientras estoy aquí, sus oraciones y el Espíritu Santo me mantienen en esa confianza. Dice el verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su convicción entonces, o su confianza, no solamente es que va a ser vindicado, sino que su vida, su cuerpo, va a hacer la función de una lupa. Dice: en medio de estas cosas sé que nada voy a ser avergonzado. Ahora, no significa que no se iba a ruborizar de repente Pablo. Pablo dice: no voy a hacer quedar mal al Señor. Eso es lo que estoy confiando. Por sus oraciones, por el Espíritu Santo, sé que voy a hablar como tengo que hablar. Sé que voy a salir en este trance, en esta dificultad, y Cristo va a ser magnificado. Cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en una situación difícil y alguien te ve, ¿cómo te comportas? Te ve la gente y dice: solamente Cristo puede estar haciendo algo como esto. O te ve y te dice: ¿no que eres cristiano? ¿Cuál es la respuesta de las personas? Pablo se veía como un instrumento para que Cristo fuera magnificado. Ahora, hay dos perspectivas, ¿no? Conoces un microscopio. El microscopio, los lentes que tiene, es para que cosas pequeñitas se vean grandes. Pero Pablo no está pensando en un microscopio. Pablo está pensando en un telescopio. El telescopio te permite que algo muy grande puedas ver por lo menos parte de la grandeza de eso. Y Pablo se veía como ese telescopio para que a través de su vida la grandeza de Cristo pudiera ser vista por lo menos en una faceta. ¿Sí me explico? Tú y yo debemos ser telescopios para la gente, para que puedan ver a un Dios que es inmenso. Pero cuando tú ves con un telescopio de los bueneros, pues tú ves, veo los cráteres de la luna, ¿no? Veo unos cuantos agujeros allí. No tienes todo el detalle, pero tienes parte. Y ver en un telescopio es así como, órale, qué curado está esto, ¿no? No veo todo, pero veo el detalle y se ve chilo, ¿no? Tú y yo debemos permitir a la gente ver la grandeza de Dios, en parte por lo menos. Y Pablo dice, esa es mi confianza. El Señor me va a vindicar, va a mostrar que no he hecho nada malo, pero mientras sufro, van a ver también que Cristo es magnificado en mi vida. Y esa es la confianza que Pablo tenía. Y dice Pablo, fíjate, no voy a ser avergonzado, sea que viva y salga libre, o sea que muera. Pablo decía, si salgo vivo, quiero vivir de manera tal que Cristo sea magnificado. Y si muero, quiero morir de manera tal que Cristo sea glorificado, que Cristo sea magnificado o por vida o por muerte. Pablo no estaba diciendo que el Señor tenía que sacarlo de la cárcel. Pablo dice, mi confianza es que no importa si muero o si vivo, Cristo va a ser magnificado en mí. Y eso es lo que quiero que sigan orando, y eso es lo que le pido al Espíritu Santo que me ayude a hacer, o por vida o por muerte, pero que Él sea magnificado. ¿Tenemos esa idea en mente? Es decir, mientras estamos viviendo aquí, ¿vemos ese objetivo en nuestra vida? De que Cristo sea magnificado, de que nosotros podamos ser ese lente para que otros puedan ver la gloria, el amor de Jesús. Esa era su confianza. En el versículo 21 vamos a ver su convicción, porque para decir esto necesitas tener una gran convicción. Para decir que vivo o muerto, quieres que Cristo sea magnificado, necesitas tener una gran convicción. Y la convicción está en el versículo 21. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, vamos a separar esta frase. Porque para que tú puedas decir que la muerte es ganancia, necesitas decir primero que tu vida es Cristo. Si tu vida no es Cristo, el morir, créeme que no va a ser ganancia. Créeme que no va a ser ganancia. Para mí, el vivir es Cristo. Si tú piensas en estas dos partes, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en realidad para Pablo daba igual, en un sentido. Si estoy viviendo, vivo para Cristo, vivo para conocer a Cristo. Y si muero, gano, porque voy a conocer a Cristo. ¿Sí me explico? No importa cuál desviación tome, voy a terminar en el mismo lugar. Pablo veía su vida como basada en su relación con Jesús. De hecho, Cristo es lo que le daba sentido a la vida de Pablo. Es la razón por la cual vivía. Yo te pregunto a ti, ¿qué es aquello para lo cual vives? Aquello que te hace sentir vivo. El fútbol, cuando juego en fútbol me siento vivo. ¿Qué es aquello que tú te emocionas y que dices, quisiera pasarme la vida haciendo esto? Piensa en esto y completa la frase. Para mí el vivir es... No. Digo, eso dice la Biblia, pero tú. ¿Cómo rellenarías el espacio en blanco? Para mí el vivir es... ¿Trabajo? Para mí vivir es... ¿Lupe? Para mí vivir es... ¿Chupe? ¿Para mí vivir qué es? ¿Qué es aquello que me hace sentir vivo? ¿Cuál es tu razón para vivir? Para Pablo era el Señor Jesús. Es la razón por la cual vivía y para la cual vivía. Este era el resumen de la vida de Pablo desde el día que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Si tú te acuerdas, y si no, léelo en tu casa, el libro de Hechos, en el capítulo 9. Pablo era alguien que perseguía la iglesia. Pablo no nació cristiano, no fue instituto bíblico, Pablo no tuvo papás cristianos, Pablo era un judío celoso de la iglesia, perseguidor de los cristianos, y Pablo iba a sacarlos del chongo donde estuvieran. Pablo pedía cartas de permiso para ir y traer a los cristianos y agarrarlos. Y un día, mientras va por el camino, tiene una experiencia personal con Jesús. El Señor se aparece, queda ciego, oye una voz y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y el Señor, a partir de ese día, le dijo: eres instrumento y te voy a llevar con reyes y vas a hablar a naciones. Y le dijo que iba a sufrir por causa de Cristo. Y desde ese día, Pablo, en adelante, su vida, el resumen de su vida fue: para mí, el vivir es Cristo. Si tú vas allí mismo en Filipenses, luego lo vamos a ver a detalle, pero si te vas al capítulo 3, quiero que veas cómo Jesús se convirtió en la meta de Pablo. Y dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Es decir, Pablo se veía a sí mismo como atrapado por Cristo y dijo: ¿sabes qué? Desde el día que el Señor me agarró, me tomó, mi vida consiste en conocer a Cristo. Y al otro día, conocer más a Cristo. Y al otro día, conocer más a Cristo. Y al otro día, conocer más a Cristo. Y cuando me muera, conocer plenamente a Cristo, al que amo. Y por amor a Él, todo lo demás lo considero basura. Para Pablo no había nada que tuviera el valor de conocer a Jesús. Y Pablo por eso podía decir: para mí vivir es Cristo. No hay otra razón para vivir. Ahora, nosotros podemos ver y decir: qué extremo. Pero lo que está diciendo Pablo es que mientras tú tienes una familia, veas a Cristo en tu relación familiar para que tú te comportes como Cristo mientras eres padre, mientras eres esposo, mientras eres un trabajador en la fábrica o en la oficina o un estudiante en la escuela. Pablo dice: lo que hago, lo hago con esta perspectiva. La vida gira alrededor de mi Señor Jesucristo, el que me tomó, y todos los días avanzo para tomarlo a Él, para conocerlo más a Él. Eso es lo que Pablo anhelaba. Pablo era un hombre que tenía ciudadanía de dos mundos. Pablo era ciudadano del cielo caminando en esta tierra, y la ciudadanía celestial determinaba su vida en este mundo como ciudadano de este mundo. Pablo sabía que anhelaba estar en el cielo, a donde pertenecía. ¿Para quién vives tú? ¿Para qué o para quién vives tú? Porque, ¿sabes? Somos llamados a lo mismo. Así como a Pablo lo tomó el Señor, a ti y a mí nos tomó el Señor un día. No es que tú escogiste al Señor. El Señor te invitó y tú decidiste. Si estás aquí y has puesto tu fe en Él, es porque dijiste que sí a la invitación que Él te hizo. No es que tú amaste al Señor, lo amaste porque Él te amó primero. El Señor te amó primero. ¿Para quién vives? ¿Para quién o para qué vives? Esa es la primera parte. Ahora decíamos que la segunda parte en realidad lo lleva a donde mismo. Pablo decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente no ve la muerte como una ganancia, ¿estamos de acuerdo? Mucha gente dice, oye, se murió fulanito, ay, qué lástima, oye, tan joven, ¿no? Tenía toda la vida por delante, ¿no? Pues no, la tuvo a lo mejor porque ya no la tiene, ¿no? Cuando alguien muere, normalmente no lo vemos como una ganancia. Cuando fallece, el médico dice, no, los médicos no pudimos hacer nada, ¿no? Lo perdimos. No se ve en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la muerte como una ganancia. ¿Cuántos de ustedes quisieran morirse ahorita? Levanten la mano. Ni los cristianos. Ni para los cristianos es ganancia. ¿Se fijan? Dices, Señor, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, pero ya que termine esto, ¿no? Espérame, o sea, ya que me case, ya que disfrute un poquito, ¿no? Estamos muy apegados a este mundo y estamos quizá no tan apegados a Jesús. Pablo, su vida consistía en Cristo. Dice, si me muero, qué machín, ya estoy con él. Es ganancia. Para Pablo no era algo trágico, la muerte no era una tragedia, no era una derrota. Para Pablo realmente, y esa es la perspectiva que debemos de tener todos, la muerte es una transición, es el principio de la verdadera vida, de una vida que si tú lees en Apocalipsis, que es en un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, vas a decir, es verdaderamente ganancia. ¿Saben? A veces cuando oramos por las personas que están enfermas, perdemos conciencia. ¿El Señor puede sanar a las personas? Sí, el Señor sana a muchas personas, lo hemos visto. Pero ¿sabes qué? Se va a morir de todas maneras. Se va a volver a morir. Digo, está casi muerto, pero se va a morir. O sea, si el Señor te sana, vas a morir. Esa es una realidad en los seres humanos. Pero no vemos la sanidad completa que hay solamente después de la muerte. Cuando estés con el Señor, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. Allí vas a ser sano, allí vas a ser libre verdaderamente. Pablo veía su muerte como la oportunidad de conocer a Cristo plenamente. Pablo veía su vida como la oportunidad de conocer a Cristo gradualmente. Pero ambas cosas al final terminaban ¿dónde? ¿O en quién? En Cristo. Y por eso Pablo podía decir, ¿sabes qué? La verdad, si vivo es Cristo, si muero es Cristo, es ganancia. Ahora, si tú tuvieras que escoger, ¿cuál escogerías? A lo mejor para nosotros sería muy fácil, pues sigo viviendo para Cristo, dicen, ¿no? Y parecería quizá no tan difícil de escoger. Sin embargo, Pablo tenía un dilema, y es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Su dilema, versos 22 y 24. Dice allí, si regresas a Filipenses 1, 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Puedes ver eso? Sí, Pablo no está pensando en él. Pablo no está pensando en ya irse al cielo. Pablo está enfrentando un dilema y dice, la verdad es que no sé qué escoger. Me voy con Cristo, estaría suave, pero si me quedo trabajando aquí, puede ser útil. Y entonces comienza a pesar las opciones que tiene. Y dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, Pablo dice, la verdad, sí me ponen contra la espada y la pared. Porque, dice, tengo un deseo. Ahora, cuando usa la palabra deseo, no es la de deseo así como, deseo algo. No. La palabra en otros pasajes tiene un contexto, una connotación negativa. Es como lascivia, algo que anhelas apasionadamente. Y Pablo lo que dice, deseo estar con el Señor, deseo estar ya con Él. era algo que apasionaba a Pablo. Dice: ¿sabes qué? Estoy en un aprieto porque deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para decir Pablo muchísimo mejor, usa tres adjetivos en el griego. Aquí no lo podemos captar, pero es que es como si dijera, está súper recontrachimachín en estar con el Señor. Pues son tres adjetivos seguidos para decir, estar con Cristo es lo máximo. Y sabes, ese es el consuelo, ese es el incentivo que tenemos para ver la muerte de una manera diferente. Si tú mueres creyendo en el Señor, vas a estar con Él. Vas a estar con Él. Y Pablo dice, eso es lo mejor, de verdad lo anhelo, quiero estar ahí con el Señor. Pero mira lo que dice Pablo, el verso 24. Pero quedarme en la carne es más necesario, ¿por causa de quién? De ustedes. Pablo era un hombre extraño. Pablo, no he visto a alguien más que diga, Señor, sí quiero estar allá, pero la neta, por estos vatos me puedo quedar un rato, puedo aguantar a esperar un rato todavía por culpa de ellos. Pablo era extraño. Si tú ves en Romanos 9, no solamente esperaba ir al cielo por causa de la gente, estaba dispuesto a ir al infierno para que otros se fueran al cielo. Pablo, hablando del pueblo judío, dice, desearía yo mismo ser anatema y que ellos creyeran. Se sabía que no podía. Pero Pablo era alguien que pensaba en los demás, así como tú y como yo. Siempre tenemos en mente los otros. Pablo dice, estoy en un aprieto porque yo quisiera estar allá. Pero sé que ustedes tienen necesidades. Así de que estoy pensándola bien, a ver qué es lo que puedo escoger. Pablo dice, si parto con el Señor, es mejor, es mi deseo, muchísimo mejor. Pero si me quedo aquí, puedo bendecirlos a ustedes. Puedo esperar un ratito, Señor, para estar contigo, por causa de la iglesia. Ese era su dilema. Pero vamos a ver su expectativa en los versos 25 al 26. Dice el 25 y 26, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Pablo dice, ¿sabes qué? No sé si voy a salir libre, no sé si voy a salir vivo, pero yo estoy esperando que el Señor me conceda vida para seguir siendo productivo en mi vida, para ser productivo en esta vida. Dice allí, quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho. Y otra vez, Pablo veía la vida desde una sola perspectiva, productiva en Cristo, una vida fructífera en Cristo. Dice, si quedo libre, que estoy esperando eso, tengo esa expectativa, voy a seguir trabajando por ustedes. Y dice allí, lo hago con tres razones. Quiero ayudarlos a crecer, quiero ayudarlos a que avancen. Otra vez regreso a lo que mencionaba ahorita. Los problemas que tenemos las personas están en nosotros. Dice un autor que el corazón de todo problema es un problema en el corazón. Y aun cuando en las relaciones ciertamente hay ocasiones donde resultamos dañados nosotros sin causa aparente, siempre somos corresponsables de la manera en que respondemos incluso a las ofensas. Cuando tú analizas tu vida y te das cuenta, ¿sabes qué? Tengo problemas en mi matrimonio. Siéntate, tómate un tiempo con el Señor y pregunta, ¿es Cristo la prioridad de mi vida? ¿Estoy creciendo en mi relación con Dios? Es decir, ¿me estoy acercando cada día más a Dios? Así como Pablo decía que él seguía hacia adelante con la meta de conocer más a Cristo cada día. Pregúntate, ¿estoy creciendo en el Señor? Si tú estás creciendo en tu relación con Cristo, ¿sabes cuál es la consecuencia? Vas a estar amando más a las personas. Si tú estás creciendo en tu devoción a Él, ¿sabes qué va a estar pasando? Te vas a parecer más a Él. De tal manera que si queremos evitar conflictos matrimoniales, conflictos con los hijos, conflictos con otras personas, necesitamos crecer en nuestra relación con Él. Ahora, por el contrario, si cuando te sientas y ves, estoy batallando con mi esposo, con la esposa, los hijos son desobedientes, están, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás avanzando o estás retrocediendo? Y si no estás avanzando, ¿sabes cuál es la otra opción? Estás retrocediendo. Hemos dicho que nadie se queda. Tengo 5 años en el mismo lugar espiritualmente. No he crecido, pero ahí sigo bien. No, si no estás creciendo, estás retrocediendo. Y el Señor, a través de Pablo, lo que está haciendo es invitarnos para que tengamos la misma mentalidad que tenía Pablo, esa misma convicción. Mientras estamos aquí, nuestra razón de vivir debe ser Jesús. Mientras pasan los días, en mente debemos de tener cómo el Señor puede dar fruto en mi vida. Porque cuando muera, ya voy a estar con Jesús, ya no tengo que conocerle más. Solamente tengo esta vida para conocerle. Porque cuando muera, ya voy a estar con Él. ¿Qué es lo que mueve tu vida? Pablo dice, si quedo vivo, esa es mi expectativa, quiero servirles para que ustedes crezcan, para que avancen, dice en el versículo 25, para su provecho y gozo en la fe. Pablo dice, no solamente quiero que avancen, quiero que se gocen. ¿Con qué se van a gozar? Con lo que Pablo se ha gozado desde el principio de la carta, viendo que Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en este mundo, Dios está trabajando en tu persona y Dios quiere trabajar a través de ti con otras personas. No solamente quiere que nosotros seamos moldeados, quiere que a través de nuestra vida otros, otra vez, que seas el telescopio de Dios, que seas el lente que refleje la gloria de Dios de tal manera que otras personas puedan verlo y decir, mira la vida de este tipo. Solamente Dios puede hacerlo, Él no. Tiene que ser Jesús, no la persona. Es evidente que no es la persona. Quiere ayudarlos a crecer y avanzar, quiere que se gocen y dice el versículo 26, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Es para que hagan alarde, para que se gloríen del Señor Jesús. Mira, ahí está Pablo, regresó Pablo, el Señor lo hizo. 3 razones por las que Pablo esperaba ser liberado. Ayudarlos a crecer, que se gozaran y para que pudieran gloriarse en Cristo una vez que Pablo regresara. Eso es lo que estaba en la mente de Pablo. Y esa es la manera en que Pablo veía la vida y la muerte. Y sabes que esa es la manera en que tú y yo somos llamados a ver la vida y la muerte. Nuestra vida tiene que ser una vida fructífera y la muerte tiene que ser solamente el premio, la consecuencia de vivir con una vida centrada en Jesús. ¿Sí queda claro? Amados, Dios nos ha llamado a que crezcamos en nuestra relación con Él, porque cuando crecemos en nuestra relación con Él, crecemos en la santidad. Cantamos mucho a un Dios santo. La pregunta es, ¿qué tan santos somos nosotros para estar cantando a Dios? ¿Cómo podemos alabar una santidad si no la anhelamos nosotros? ¿Cómo podemos cantarle a alguien que lo que presume es su santidad si nosotros no lo amamos, si nosotros no la buscamos? Somos llamados a ser como Él y somos llamados a, mientras caminamos en este mundo, no importa dónde estés, seas un telescopio para la gente. Y que la gente pueda ver la gloria de Dios en tu vida. Oramos. Te invito a que ores ahí en tu lugar. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres inclinar tu rostro como te sientas cómodo, pero la pregunta es la misma. ¿Quién es el centro en tu vida? ¿O qué es el centro en tu vida? ¿Cuál es la razón que te mueve? ¿Quién o qué es aquello que te hace sentir vivo? Padre, venimos a ti en esta tarde. Señor, porque quizá nuestra vida se ha desenfocado. A lo mejor nunca ha estado enfocada en ti. A lo mejor te hemos visto solamente como un accesorio como un recurso al que podemos ir cuando queremos resolver un problema o alguna situación, pero quizá nunca ha sido el centro de nuestra vida. Tu palabra nos dice, Señor, que solamente tú eres digno. Y la vida eterna consiste, según palabras de Jesús, en que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y al Hijo al que tú enviaste. Señor, enséñanos a ponerte en el centro de nuestra vida. Que podamos ver, Señor, que no hay nada mejor que conocerte, que pasar tiempo contigo. Quizá podamos buscar muchos sustitutos, pero ni siquiera en esta vida van a saciarnos. Ni aún son suficientes para este mundo, para esta vida. Menos para la venidera. Y tu palabra nos enseña con claridad que todos vamos a morir. Todo el hombre, por causa del pecado, muere. Pero la Biblia también nos habla de que la muerte definitiva es pasar la eternidad separado de ti. Y eso solamente ocurre cuando no hemos puesto nuestra confianza en tu Hijo Jesús. Señor, enséñanos a depender de ti. Haznos esos telescopios que puedan mostrar a otros tu grandeza, aún en los tiempos difíciles. Señor, la mayoría de nosotros, y lo digo por mí, no somos personas que busquen o que estén dispuestas a padecer. Pero es una realidad de este mundo. Enséñanos a ver esas oportunidades para que tú seas glorificado, para que tú seas magnificado, o por vida o por muerte. Que podamos vivir de tal modo que tú seas magnificado en nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, y que podamos morir de tal manera que tú seas magnificado en nuestra muerte. Señor, que toda la gloria sea para ti en todo lo que hacemos. Te bendecimos porque solo tú eres digno, Señor. Amén.